todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al iPod mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Viena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Buenas tardes, Pepe.
Y hoy se incorpora un nuevo tertuliano, don Manuel del Río. Manolo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
40 grados de temperatura. Y comenzamos con, ¿quién puede ser? Pues que se estrene de una vez y cuanto antes, mucho mejor. Manolo, hoy tu especialidad es la bicicleta de montaña y nos vas a introducir en ella programa tras programa. Hoy nos vas a hablar de bicicletas rígidas o dobles en cuanto a suspensión, qué interesa, por qué, diferencias entre una y otras. Ponnos al cabo de la calle e ilústranos, por favor, en este tema.
Bueno, intentaremos hacer un pequeño resumen de todo lo que tenemos en el mercado. Bueno, la pregunta más común que te suelen hacer es, cuando alguien se va a comprar una bicicleta y no tiene mucha experiencia, te pregunta...
¿Voy al Carrefour o al PC City, no?
Eso es lo primero, y evidentemente hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Sobre todo por los componentes. Pero te pregunta si el uso de la bicicleta doble es más conveniente que una bicicleta rígida. En principio es más atractiva, porque...
La doble.
Visualmente llama mucho más la atención porque tiene más tecnología, tiene unas bieletas, tiene un amortiguador y aparentemente tiene más hierro y más aluminio y llama más la atención.
Una pregunta, Manolo. ¿Rígida le llamamos a que tiene todo rígido o la horquilla delantera de suspensión?
La horquilla delantera con suspensión.
Ah, vale, vale.
Las rígidas sin suspensión delantera No se usan prácticamente. Se usan para cicloturismo y, bueno, no están permitidas ni en competición. De hecho, si no estoy equivocado, la UCI no permite en el campeonato del mundo, ya no permite bicicletas rígidas.
O sea, no es que les parezca mejor a los corredores y prefieren no usarlas, es que encima están prohibidas.
Sí, parece ser que por un tema de seguridad, como cada vez son más complicados los trazados, la horquilla delantera siempre tienen que incorporar las bicicletas, incluso las que llamamos rígidas, entre comillas, las que no tienen suspensión trasera.
Continúa nada. Con esa guía que nos hacías.
No, comentaros que siempre es interesante saber que una suspensión trasera no va a lastrar. Evidentemente hay una diferencia de peso importante.
¿Cuánto?
La media están entre los 700 y un kilo con dos.
Eso es un bidón de agua prácticamente.
Dos bidones.
Dos bidoncillos.
Sí. Otro inconveniente, normalmente las bicicletas que llevan un amortiguador trasero
no
tienen el alojamiento para poner un segundo bidón.
Claro.
De todas formas, ese kilo 200 en una maratón o en un recorrido XC de bicicleta de montaña se nota. O sea, al cabo de los kilómetros, llevar un kilo 200 extra, más todo lo que tienes que llevar, el agua, la herramienta, las cámaras, la comida, es pues ese pequeño lastre de más que lo vas a notar. Hay gente que necesariamente la tiene que llevar porque, te lo dicen, tienen problemas de espalda, son gente que hacía tiempo que no coge la bicicleta, entonces muscularmente su espalda no está preparada para soportar tantas horas en bici, y sobre todo, pues a nivel comodidad, la bicicleta doble te da una comodidad que la bicicleta rígida no te la da. Ahora bien, me preguntáis, ¿tú eres partidario? Me gustan las dobles, pero para el uso competición o el uso XC puro...
¿XC qué es?
XC es las bicicletas que se utilizan, digamos, para una marcha, no para descenso. O sea, podemos dividir entre bicicletas all mountain, que son las bicicletas todoterreno o enduro, uh-huh, y XC o cross country, que son las bicicletas un poco más competición o rígidas. Yo me inclinaría por varios motivos. El tener una bicicleta con doble suspensión encarece. O sea, igualdad de componentes, estás encareciendo mucho la bicicleta. Si tu presupuesto es un poco limitado, sin duda, habría que comprar una bicicleta con horquilla delantera solo. Porque si nos vamos a una buena suspensión, un buen cuadro, unos buenos componentes, vamos a encarecer la bicicleta por lo menos entre un 30 y un 50% más.
¿Es dinero?
Es mucho dinero. Entonces, para alguien que empieza con la bicicleta o para alguien que tiene un presupuesto limitado, es preferible comprar una bicicleta con buenos componentes a comprar una mala bicicleta por el hecho de llevar una doble suspensión.
O sea, desde luego, una persona que vaya a su primera bici, digamos, voy a iniciarme en el mundo este de la bici montaña, no te compres una de doble suspensión.
Bueno, tampoco hay que ser tan tajante, pero bueno, sería como primer contacto, yo no lo recomiendo. Luego tienes un mantenimiento mayor y por supuesto tienes unas pérdidas de potencia porque la pedalada decimos que está contaminada porque no transmite con la misma eficacia, evidentemente, la potencia a la rueda trasera. Entonces siempre notas ese pequeño vaivén. Aunque están los fabricantes, cada vez están afinando más con el tema de las amortiguaciones, incorporando sistemas inteligentes llamados Propeller, Brain. Son sistemas que, digamos, contrarrestan el balanceo por el propio peso del corredor o del ciclista, y sí que funcionan cuando hay un impacto directo sobre la rueda trasera. Con esto se consigue una mayor eficacia de pedaleo, pero no dejamos de tener esas pequeñas pérdidas que siempre se tienen con una suspensión
trasera.
¿Pero
no son bloqueables las suspensiones traseras?
Hace dos o tres años todos los fabricantes, Fox, RockShop, DT, todos incorporaban en sus gamas suspensiones o amortiguadores que se bloqueaban al 100%. daban muchos problemas. Los fabricantes han decidido bloquearlo.
Se han unido todos y han dejado de ofrecer horquillas bloqueables de traseras.
O sea, suspensiones traseras. Sí, realmente lo que están haciendo es incorporar el sistema inteligente. O sea, no llega a bloquear al 100% para poder evitar de esa manera los problemas que tenían los amortiguadores antiguos. Ahora, sin bloquear el 100%, que algunos sí que siguen bloqueando, tienes mejor tracción y se adaptan mejor al uso que se le va a hacer de XC o de cross country. Uh-huh. Algo muy importante en las bicicletas a tener en cuenta también es si carbono o aluminio. El uso del carbono ha revolucionado mucho lo que es la comodidad en las bicicletas.
Lo que pasa es que la bicicleta más básica de carbono ya partirá de un precio, digamos, de 1.300 euros seguramente,
sí,
¿no?
Ya nos vamos a un precio medio, digamos.
¿Y es más fácil que parta el carbono en bicicleta de montaña? Que en bicicleta de carretera no hay esos peligros, ¿no? Bueno, no hay esos peligros, pero puedes encontrar un bache en cualquier sitio, pero las fuerzas a las que estás sometido son mucho más salvajes en una bicicleta de montaña, y el carbono, como es mucho más rígido, a lo mejor parte más fácil que el aluminio.
Aquí volvemos a lo mismo. La rigidez con el carbono, las marcas han ido afinando mucho y han sabido dónde reforzar los cuadros. Es difícil ver hoy un cuadro que te dé algún problema, te puedes caer y entonces sí que partes, o un golpe con una piedra fuerte puedes hacer daño a un cuadro. Pero el carbono hoy, los sistemas, por ejemplo, Cannondale está utilizando el sistema Safe, son sistemas que tienen una flexión, o sea, absorben, sin tener suspensión, el propio cuadro está absorbiendo las irregularidades. Digamos que tiene un pequeño sistema de amortiguación el propio carbono. Bueno, un pequeño, llegan a deformar un centímetro, centímetro y medio, lo que son las vainas traseras. La rigidez se la dan donde se la tienen que dar, en lo que es la tija de dirección, en la zona del pedalier, y en cambio han conseguido, dándole flexibilidad al resto de la zona del cuadro donde tienen que dárselo, han conseguido tener una mayor comodidad. Digamos que hacen un efecto de suspensión.
Sí, amortizan de alguna manera el propio cuadro, el propio material de lo que está fabricado el cuadro, absorbe bastante las irregularidades del terreno.
Sí, se nota mucho.
Se nota, ¿verdad?
Sí, sí. Cuando te llegan las vibraciones al ciclista, a tus manos, o sea, ya se han ido perdiendo parte de esas vibraciones, se han ido disipando por toda la fibra del
cuadro. Y ya notas caricias ya en los brazos.
Bueno, cuando ya llevas algunas horas encima ya no notas nada, pero vamos, sí que se nota, ¿eh?
Y Manolo, y sobre los rangos de precios de doble suspensión y rígidas, porque yo creo que hay una clasificación más o menos de tres tipos de usuarios, ¿no? Está el usuario del cauce del río, que puede ser el usuario más básico, que yo creo que realmente vale una bici del Carrefour, no hace falta por qué gastarse más dinero para dar paseos por el río. Luego está el usuario medio, que puede ser nosotros, Pepe, Vicente y yo, de salir todos los fines de semana con la bici.
Yo, has dicho una cosa que ahora luego cuando termines te lo voy a decir, has dicho una cosa que no me gusta nada.
Pero ese usuario medio, que anda, se lo toma un poco más en serio, hace muchos más kilómetros, digamos que es, yo creo que la gran mayoría de gente que anda en bici. Y luego está el usuario de alto nivel, como puede ser tú, que hace competiciones y todo eso. Entonces, una persona de nivel medio, de los que salen más o menos regularmente con la bici, ¿a partir de qué precio puedes comprar una bici rígida que digas, es razonable, está bien? Lo más básico que puedes comprar, ¿cuánto vale? Y una doble, ¿cuánto vale?
Mira, si nos vamos a un cuadro de carbono, con unos componentes decentes para una persona que haga 3 días de salidas a la semana, que dedique a salir con los amigos un día el fin de semana, que le guste, partiendo de unos 1.300, 1.500 euros, ya tienes bicicletas decentes.
Una gran bici, ¿no?
Si te vas a aluminio, a partir de los 1.000 euros, ya tienes bicicletas que cumplen perfectamente el papel. Por debajo de esos 1.000 euros, podemos encontrar bicicletas que nos van a dar buen resultado, pero se nos van a quedar un poco cortas en cuanto a componentes y en cuanto a fiabilidad. Y sobre todo, algo importante, pues serán bicicletas un poco más pesadas que el resto.
El otro día comentaste que ahora las bicicletas de montaña todas son con doble plato ya. ¿Qué piñones, qué platos llevan las bicicletas más o menos?
Muchos. Ahora la tendencia es, bueno, Shimano ha sacado ahora en toda su gama desde el SLX, SLX, XT y XTR.
SLX es el más básico que hay, digamos, en bici de montaña.
Hay más básicos, pero bueno, digamos que partimos de una
gama media, ¿no?
Eso es. Ha sacado sus 10 velocidades, como comentamos el otro día. Y los cassettes suelen ser siempre un 11-36. Y los platos pueden ser un 26-27-28, el pequeño. Y un 39, un 42, el grande.
Y con esos saltos tan salvajes de piñones, ¿no hay mucha diferencia de cambiar de un piñón a otro a la hora de mantener una cadencia? Porque en carretera ya cambias dos piñones más, o sea, dos puntos más y ya se nota. O sea,
no, está muy bien escalonado, se nota mucho el rango, que está muy bien, bueno, muy bien escalonado los piñones y no notas.
No, es que no se nos pase lo que ha dicho antes, Paco.
A ver, ¿de qué te vas a quejar, Vicente?
Hombre, quejar no, es que has dicho, has pronunciado una frase que bueno, que yo me la tengo prohibida, ¿no? Has hablado de bicicletas de Carrefour. Yo no tengo que meterme con nada con esta empresa, es una empresa que vende sus cosas, pero tengo que defender, a la hora de comprar una bicicleta, comprarla siempre en un establecimiento especializado. Por dos motivos. En primer lugar, porque la atención siempre es mucho mejor, el servicio postventa es mucho mejor, y eso lo digo con experiencia. Y segundo, porque es que las marcas que te va a dar el establecimiento especializado, partiendo de unos mínimos que sean bastante parecidos, un poquito más, pero no muchísimo más que los que tienen los establecimientos tipo Carrefour, sí que te aseguras una calidad mínima, unas marcas solventes. Entonces quiero decir que Y bueno, es lo que digo yo, que las cosas hay que comprarlas a lo establecido. No sé, Manuel, lo que pensará, pero desde luego, incluso yo creo que hasta el nivel más bajo es conveniente ir a eso, a un establecimiento.
Te voy a dar la razón
y
yo
esas
también,
cosas, sí, y realmente, porque es que es eso, es que yo la experiencia me dice, tanto a nivel de posventa como a nivel de materia prima, yo estaba abriendo, destripando bicicletas de Carrefour, incluso de Decathlon, que hace unos años era como un emblema y tal, ¿no? Entonces, las de Carrefour por descontado, digo Carrefour y todas las grandes superficies, o sea, no estamos hablando específicamente de ella, ¿no? Son unas bicicletas que tienen una relación en teoría calidad-precio muy atractiva, pero lo único que tienen al final es el precio bajo, la calidad, y más la de montaña, que se le da un pelín de traca, aunque sea para ir por el cauce, porque se moja, te metes y tal, y luego esta de Decathlon que digo yo, pues realmente hace 15 o 20 años pues Decathlon tenía una marca y tal. Luego, ¿qué pasa? Que en su deseo de ir bajando precios y luchar contra las grandes superficies, pues han llegado que lo único que tienen bueno para mí entender son los cuadros. Los cuadros efectivamente de Decathlon continúan siendo buenos, pesaditos, pero a veces en componentes meten unas cosas que ya te digo, yo los he destripado, los he sacado y digo, qué vergüenza que esta máquina tenga este eje de pedalero, cosas de esas, ¿no?
Entonces, Vicente, eso, ahí tenemos ojo, ya también ojo, el debate de una familia que va a coger la bici una vez
sí,
cada cuatro
ojo,
meses,
que
al
sí.
final dice, joder,
no, si yo, oye, perdona,
euros.
Paco, si bueno, los que me siguen y nos oyen aquí durante tiempo saben precisamente que yo no soy en absoluto un defensor de gastar por gastar, aunque tengas el dinero, es decir, hay que pensar siempre, pero te he dicho que no vale mucho más, es decir, vamos a suponer, imagínate una bicicleta con suspensión delantera y tal y cual, de una calidad de esas que veas que no es todo un hierro puro, y mejor, pues si a lo mejor te cuesta 150 o 160 euros en una gran superficie, pues la otra te puede costar a lo mejor 220, 240. Sí. Hombre, dices en porcentaje puede ser, pero no es dinero para después, ¿me entiendes? Eso
sí,
es lo que vamos.
No,
o sea,
no,
que no son cosas que dices, es que es una cosa es prohibitiva, la otra es asequible. No.
Realmente, una bicicleta, no. Cuando hablas de esos importes, estás hablando de una bicicleta de montaña, pero no para un uso de montaña. O sea, estás hablando.
Ya, no, sí. De un balembici.
Eso es, uso esporádico de paseos por la montaña. Volviendo al tema de la bicicleta de doble suspensión, yo recomendaría a todo el usuario que se dejara aconsejar por el especialista. Hay que tener muy claro el uso que vamos a hacer de la bicicleta. Si van a ser paseos, vamos a salir por el río, vamos a salir con nuestra familia, no es necesario, no ser que tengas algún problema físico, bueno, o el capricho, evidentemente, el uso de una bicicleta de doble suspensión. Tenemos muchos más problemas, muchos más mantenimientos, mucho más peso. También es mucho más agradable cuando bajas con una doble suspensión.
Claro,
vamos.
Pero eso se nota mucho en una bajada, pero en un uso normal del llano y subida no.
En, ya, En llano no se nota prácticamente nada. O sea, llano evidentemente las rígidas funcionan mejor. Subiendo, si depende del tipo de subida, incluso las dobles suben más rápido, ¿eh?
¿Sí?
Sí, te sorprendería cómo eres capaz de dibujar el terreno. Pero bueno, básicamente yo os transmitiría que os dejarais aconsejar por el comercio especializado, uh-huh, y que tuvierais muy claro el uso que vais a hacer de la bicicleta.
Una última pregunta para ti en este terreno, por mi parte, Manolo. Tú, como especialista y persona que compites en este mundo de la bicicleta de montaña, ¿qué tipo de bicicleta llevas?
Yo llevo rígida.
¿Tú llevas rígida?
Sí, yo llevo rígida, y si miras las clasificaciones, no lo sé, hay gente que lleva doble, pero hay mucha bicicleta rígida entre los 40 o 50 primeros de las...
Digamos que son bastante mayoría, ¿verdad?
Sí, la mayoría aún sigue utilizando bicicleta rígida.
O sea, el confort está un poco... Bueno, lo que pasa es que la doble igual es para bajadas, en plan competiciones de bajadas, de estas que hay solo, ¿no? ¿Cómo se llama esa categoría?
Se está haciendo mucho enduro, mucho descenso últimamente, y es la bicicleta que se está utilizando como doble.
Bueno, pues la verdad es que me habéis dado información que yo personalmente no tenía. Me habéis dado información y formación. Y a partir de ahí, que realmente necesito adquirir una bicicleta de montaña, ya sé personalmente lo que hacer. Y espero que nuestros oyentes, si todavía no le ha quedado claro lo que hacer, qué material adquirir, qué bicicleta adquirir, como bien dices, Manolo, déjese aconsejar por los grandes especialistas, que en Valencia los hay y muy buenos.
Hola, soy Oscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos... un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado, y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más, y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos a continuación con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional esta última semana. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bien, pues las noticias son que se continúan desarrollando brillantemente las clásicas de primavera, llamadas clásicas de primavera. Sabéis que son pruebas de un solo día, de un kilometraje más bien elevado, de un nivel de exigencia, como luego os contaremos un pequeño resumen de la que tuve el gusto de ver ayer, la Amstel Gold Race, y de una competencia y de una emoción hasta el último segundo. Realmente eso es ciclismo en su esencia, ¿no?
En su máxima expresión. Las que he visto este año, las clásicas de primavera que he visto este año, es que eso es espectáculo puro, puro, puro. Y ahí es donde te atrapa el ciclismo. Y el que ve esa retransmisión deportiva aquí en España, si tienes suerte, la hora y el momento, si estás inspirado
luego,
y lo pillas,
luego contaremos.
Sí. Luego hablaremos del tema. Si realmente eres capaz de ver las imágenes de televisión, es que te atrapan y te ilusionan. Es impresionante.
Y aparte pienso otra cosa, es que te vuelves más crítico con vistas después a las grandes vueltas.
Exacto.
Porque claro, es evidente que una gran vuelta todos los días no puede tener el espectáculo porque la gente reventaría. Pero de no tenerlo todos los días a no tener casi ningún día, hay mucha diferencia.
Cierto.
Entonces más vale que hicieran las vueltas pues o menos complicadas, o etapas menos largas o lo que fuesen, pero que tuviera un poco de vidilla, porque es que es verdad, es que es casi como los documentales de la 2. Te pones por afición y por devoción y acabas medio pegando la becada y al final te despiertas un poco a veces y han llegado ya, ¿no? Cosas así. Realmente eso es una pena de las grandes vueltas, y estamos en lo de siempre, que no se compite como antes, que está todo tan organizado, está todo tan cuadriculado, los famosos pinganillos, todo perfectamente,
tal
kilómetro
de
vuelta.
No,
pero todavía andan. Ayer, por ejemplo, yo me fijé y los llevaban.
¿Y todos
los llevaban puestos? No sé exactamente de qué va a acabar eso.
Pero entonces, ¿en qué consiste la prohibición? ¿En
que pues se parece ser que es
más pequeños?
No, que es una cosa, que es una cosa gradual, pero no lo puedo decir con seguridad.
De todas maneras,
estamos
ahora,
en ello. Estamos hay, en el Giro de Italia,
no,
se va a ver.
Pero ahora hay un pulso que está entre la UCI y la asociación de grupos profesionales,
sí.
Que están ahí a ver quién se lleva el gato al agua. La UCI quiere quitarlos y los equipos profesionales dicen que no. Vamos a ver quién gana.
Bien, pues uno de los grandes protagonistas de estas clásicas de primavera este año no está siendo otro que el belga Philippe Gilbert, que está en un momento de forma óptimo. El día 13 se llevó la flecha brabanzona, brillantemente, eso sí. Y bueno, también es verdad que a nivel de competencia, gran competencia, pues si, por ejemplo, estaba Oscar Freire, que llegó a 2 minutos 27 segundos y tal, había una gente, pues sí, supongo que serían de nivel, pero no son esos que más suenan en las clásicas, ¿me entendéis, no? Pero es evidente que demostró que estaba ahí a tope. Entre medias, os voy a decir, porque así vamos pues, secuencialmente, Tondo, Javier Tondo, ¿no?
Javier Tondo
ganó brillantemente la Vuelta a Castilla-León, en la cual el único pero un poquito según dice él es que le hubiese gustado competir con el triunfo final con Alberto Contador. Alberto Contador tuvo la desgracia de que pinchó pues no sé cuántas veces, un montón de veces, y la verdad es que ya la primera todavía, pero ya la segunda te desanimas y ya te quedas descolgado, ¿no? Aparte que también decía que estaba un poco resfriado, aunque luego fue capaz de ganar la contrarreloj final, pero bueno, la prueba se la ganó brillantemente, la Vuelta a Castilla-León, se ha abierto.
Vicente, tengo una pregunta para ti, que eres especialista de estas cosas raras de...
Uf, madre mía.
Ver, ya estás temblando, ¿verdad?
Pues sí, con es que Paco es muy peligroso, ¿eh, Pepe?
Con
sí,
eso de cierto. Que pinchó dos veces o tres Contador, se supone que los corredores llevan tubulares, ¿no? No sí. Llevan cubiertas. ¿Por qué se supone que un tubular pincha menos que una cubierta?
No es que pinche menos en absoluto. El tubular tiene una ventaja fundamental, y es que cuando tú pinchas o revientas, que también te puede reventar, no se sale de la llanta. O sea, un reventón bajando a la velocidad que baja esta gente con una cubierta es guantazo seguro. Con un tubular casi posiblemente hay seguridad de que tú puedas dominar la bicicleta. Eso es una ventaja muy grande. Y luego tiene una segunda ventaja a nivel de rendimiento, aunque cada día están, eso lo hemos hablado aquí, estuvimos hablando sí. El año pasado de eso, están casi igualadas a nivel, las mejores cubiertas con los mejores tubulares casi está igualada, aunque continúa siendo tubular, eso. Y la tercera ventaja es la comodidad. O sea, que es mucho más cómodo un tubular. Los tubulares, por ejemplo, para hacerte una idea, yo en la peña tenemos unos cuantos que ya se están poniendo, parece que está de moda ahora esto, y hinchan, pensando en peso normal, pues con 70 kilos, hinchan a la friolera de 9 kilos y 9 kilos y medio. Imagínate, con 9 kilos, 9 kilos y medio, si los metieras en una cubierta, que posiblemente muy pocas lo aguantarían, o sea, irías que es que, no sé, una lenteja que pisases y vas a notarlo. Pues con estos estás con un nivel de confortabilidad parecido a nosotros que hinchamos a 7, 7 y medio. Fíjate si hay diferencias. O sea, si un tubular vale 60 pavos.
Pero aparte de eso, para el mundo cicloturista, si tú pinchas en ruta, es mucho más cómodo coger y la cubierta, quitarla y ponerla
en
la cámara, que no coger el tubular, que te tienes que poner el pegamento, adherir el...
Bueno, hoy día lo que han sacado también han mejorado mucho el tema de estas botellitas que hay de aire comprimido, sí. Y al mismo tiempo llevan el aire comprimido con otra cosa.
Son unas partículas de suspensión.
Que te tapa eso. Entonces, si es un pinchazo simple, por lo menos llegas a casa. De todas maneras, son como aquel. Esto es... Para ser óptimo eso siempre, pinchas, que llegue el coche escoba, en el caso vuestro podéis llevar las peñas que salen con coches de esos, pues lo podéis llevar alguna y los profesionales podéis contar con esto, ¿no? El que va así un poquillo por libre y tal y cual, pues la verdad es que se la está jugando. De hecho yo conozco gente en mi peña que tienen bicicletas y tienen dos, pongamos, una con tubulares y una sin, o dos juegos de ruedas. Y entonces, pues depende de dónde van, por ejemplo, no se les ocurre hacer una marcha de los quebrantahuesos con tubulares.
Yo utilizo el tubular.
Sí, pero
para montaña.
Para montaña ya se está incorporando, pero sí, para entrenar en carretera, utilizo habitualmente.
¿Y si pinchas?
Bueno, como decía Vicente, ahora salen... Hay dos fabricantes que te venden un líquido que te sella los pequeños pinchazos. Y luego
¿Y eso funciona bien?
Sí que funciona. O
sea, depende del pinchazo.
Pierdes presión, pero continúas.
Si el pinchazo es malo, la verdad es que no, pero bueno.
Y llevo un tubular de 160 gramos de repuesto. El otro día, por ejemplo, en Serra pinché los dos. ¿Y qué que no había pinchado
ahí,
todo el
ahí es cuando sí, entran para... los teléfonos móviles.
Pero, ¿no? Manolo, pero tú imagínate que tú te vas a hacer la marcha de tu vida, claro. Léase Cuache, léase La Grau, léase La Ribagorzana, léase Los Siete Picos, que te la estás preparando tal y cual, y haces un pinchazo de esos, y ya no solo es que te cuesta mucho más tiempo repararlo, obviamente, eso cuesta más, sino después estás incluso pues el pegamento, y después, oye, y después cuando me vaya bajando yo a 70 por hora, a ver si...
Si está bien pegado el
ojo,
tubular.
Ojo,
estoy de acuerdo.
Yo conozco gente, ya te digo, tiene, vamos, ruedas que valen 2.000 euros el juego, y cuando pero van a la Cuache las quitan y se ponen la...
Pero la comodidad... La, como
sí, no, decías, es increíble, ¿no? Eso puedo dar fe, porque yo de hecho tengo una bicicleta con tubulares y se nota.
En concreto yo los llevo eso es cierto, a casi 12 kilos de presión.
Bueno, yo he dicho 9 y medio. Esto
no, retomamos las noticias.
Venga, vamos allá, que si no nos va a faltar tiempo. Sí. Entonces, la prueba reina de esta semana, que es la que tuve el gusto ayer de ver los 42 últimos kilómetros, gracias a la gentileza de Teledeporte, eso sí, a las 21:45 horas, o sea, un horario absolutamente extemporáneo y sin avisar previamente, como os decimos, lo dijimos la semana pasada.
A mí,
la pillé de casualidad, vamos.
A mí, por tercera semana consecutiva, Teledeporte es una auténtica vergüenza para el mundo de la bicicleta, para el mundo del ciclismo, porque Teledeporte lleva todo el mes de abril anunciando que iban a televisar el día 17 la prueba. Anunciando. Yo estuve desde las 3 de la tarde hasta que me harté, porque digo, si es que ya es de noche.
Si es que el problema es que como
te
dicen
la web, como lo vayan con interna, para ver si se podía ver la llegada, al menos en directo.
No, esto lo hicieron diferido.
No la vi. No. Por tercera semana consecutiva. Señores realizadores de televisión, señores responsables de televisión, señores políticos, una auténtica vergüenza. Sois indignos del pueblo al que estáis sirviendo. Una vez más.
Sobre todo el pueblo ciclista. Indignos. Sobre todo el pueblo ciclista. Bien, pues bueno, yo tuve la suerte esa. Os puedo decir que, como decía antes, o sea, fueron 42 kilómetros. Bueno, decir que la Amstel Gold Race, que es la prueba de la que estamos hablando, de hecho es la más joven de todas las clásicas. Total. Dice que tiene 40 y tantas ediciones. Claro, hay otras que van por 100, ¿no? Entonces, tiene la friolera de 32 muros que llaman ellos, que, bueno, son muros, son cuestecitas, unas cuestecitas, a lo mejor tienen repechones del 10%, del 12%, ¿no? Sí, pero bueno, máximo 1.600 metros es el máximo. Hay uno que es la meta final, tiene 1.600 metros de longitud, tiene rampas del 9-10%, los últimos 500 metros es un 9%, y se pasaba tres veces, porque es que decía muy bien comentada, por cierto, creo que no era Perico, era otro, pero vamos, lo hizo muy bien. Decía que parecía, viendo el gráfico en un plano, parecía la figura que dibuja un espagueti cuando lo pones en un plato. O sea, que pasaban tres veces, se hace en el sur de la zona de los Países Bajos, que es Bélgica, pues, pero la zona del sur, la más montañosa, y entonces, claro, para sacar 258 kilómetros, pues pasan infinidad de veces por los mismos sitios. Todo esto, carreteras estrechísimas, eso sí, con piso bueno, porque ahora llega asfalto 100%. Con lo cual, es eso, no hace falta que sean tipo Paris-Roubaix, no hace falta que tengan adoquines, tierra y tal, para que haya espectáculo también. O sea, el espectáculo estaba servido. Fijaros que había muchísimas veces que no podía lo mismo más que a cuatro. O sea, cuatro y ya no cabía ninguno más. Y claro, a cuatro, cuando se metían en sitios difíciles y eso, porque venía una cuesta, pues bueno, realmente había su más o menos. Y caídas hubo alguna, pero bueno, ninguna grave. Entonces, lo que decía yo es que la espectacularidad que tienen estas pruebas es increíble. Luego, además, estaba muy bien tomada. O sea, el director de producción, las tomas desde helicóptero y tal y cual, fantásticas, pero fantásticas. Una claridad muy buena. Hay que ver cómo adelantaba el tema. ¿Os acordáis antiguamente? Que si venía un árbol, pum, perdías la señal y tal y cual. Pues bueno, esto lleva
Eso pasa todos los años en la etapa de los Lagos de Covadonga.
Esta es fantástica. Esta llevan las motos y los helicópteros. En cuanto ven el amago de que te falla la señal de moto, pum, ya están con la otra señal, te la cogen. Fantástica. Habían tomas de esas para guardárselas. Ya vamos un poco con el desarrollo. El desarrollo fue que, claro, como hay 32, pues entonces están los equipos fuertes que tienen que intentar controlar la carrera, pues para que su llegador, para que pueda ganarla, ¿no? Porque llegador con una pendiente del 9% es un llegador muy especial, pero efectivamente existe, ¿no? Entonces, hete aquí que, bueno, están las típicas escapadas y tal, hasta que ya quedan ya poco, quedan dos, por ejemplo, quedaban dos repechos de estos. Entonces, en el penúltimo repecho, pues hay un estión, Van der Broek, que es compañero de Gilbert, uno de los favoritos, se escapa, entonces hace un corte. Ya se cortan 15 delante, segundo grupo y el tercero que ya iba dejándose llevar, ¿no? Y entonces se llevan no muchos segundos, pero ya está el corte hecho. Esto en el penúltimo repecho. Y este aquí, que al final está el penúltimo repecho y tal, nada menos, que además yo pensé, digo, válgame, como este hombre llegue así, nada menos que el Andy Schleck, es decir, que quedaban más de 10 kilómetros hasta la llegada. Al final, según decían los comentaristas, Andy Schleck parece ser que no es explosivo subiendo, es decir, es un tío que sube muy bien, ya sabéis, el año pasado la exhibición que nos dio junto con Alberto Contador, pero le falta explosividad. En estas subidas cortitas, pues un tío que tenga explosividad y esa fuerza y que aguante las energías hasta el final, pues a este se lo cepilla, ¿no? Total, que nada menos que con más de 10 kilómetros, yo estoy leyendo la reseña y dice 10, yo creo que eran más de 10, me parece recordar, se escapó. Pegó un arreón, creo que fue al final del penúltimo repecho, y se escapa. Yo digo, pero este hombre, ¿dónde va? O sea, es que de verdad, digo, ¿este dónde va? Amigo, si vieres al Andy Schleck dándolo todo, les metió 7 u 8 segundos y no lo cogieron hasta los últimos 500 metros. ¿Qué pasa? Que después lo ves venir, que al tío ves y dices, que hoy no lo cogen. Los de atrás no se ponían mucho de acuerdo. Al final, Philippe Gilbert tuvo que tirar porque los otros decían, tira tú, que eres el favorito. Y entonces este aguantando los 7 segundos. Claro, digo, 7 segundos. Y lo fuerte, o sea, lo escalador que es el Andy Schleck, pues cuando no lo cogen, que no lo cogen. Anda, que no lo cogen. Le pasaron por encima. Claro. Le pasaron por... No, un sprint. Oye, perdona.
Bueno, un sprint de tipo Valverde, ¿no?
No, perdona. No, Valverde no sé qué hubiera hecho. Un sprint con una pendiente del 9% y después de 258 kilómetros. Pero si veis... Bueno, al final, el que atacó fue Joaquín Rodríguez, el poquito Rodríguez, que hizo segundo brillantemente. Este cogió al Schleck, ya te digo, le pasó por encima, pero una diferencia de velocidad, no os exagero, pero a lo menos 5 o 6 kilómetros por hora más. Pues es increíble. Pero es que después, a su vez, llegó el Philippe Gilbert y le pasó al pollito por encima también. Y digo, válgame, qué gente, cómo pueden... O sea, fue de verdad emocionante, increíble. También una pena fue, aunque no creo que hubiera hecho nada al final, que Cancelara se cayó. Una vez se cayó con el Frank Schleck, precisamente se cayó, tuvo que cambiar de bicicleta, ya se descolgó, pero bueno, fue de verdad una gozada. Y entonces decir simplemente
que la están narrando tú aquí en diferido, sí, al igual sí. Que Teledeporte la dio ayer en diferido.
Fantástica.
Porque si no, el resto de por lo menos de valenciano no nos enteramos.
Bueno, Óscar Freire, que está bastante bien, también llegó en el grupo de cabeza, es decir, aguantó con esos 15 primeros y tal, pero claro, es que es eso, es que esto es el Philippe Gilbert, tío, no sé este año qué ha hecho de qué sustancia se alimenta o entrena o los genes, lo que sea, no lo sé. Está en un momento de forma increíble.
¿Cuántos años tiene?
Pues no es muy mayor, no sé exactamente los años, pero no es de...
¿De la quinta de Valverde?
Posiblemente sea de esa quinta. Fantástico, tío, muy bien, ¿eh? Y vamos, bravo por Joaquín Rodríguez. Y bueno, pues además, ¿qué es eso? Que es que es una clásica de estas de las que vale la pena, o sea que... Y entonces, ahora ya la última noticia, esta es no es de competición, pero para algunos podía serlo, porque con la fe con la que se lo toman, nos lo tomamos a veces, decir que este año la quebrantahuesos se presentó en Madrid, 18 de junio va a ser la salida, y hemos metido 500 más.
O sea que 9.000 ahora.
Ahora llevamos por 9.000. 9 récord. Hay gente que en los comentarios dice, ¿a dónde vais con 9.000? ¿A dónde vais? ¿A dónde sabéis si os metéis? Pues bueno, al final, como esta gente lo hace tan bien, salvo alguna desgracia, que lógicamente nadie desea, pues saldrá bien, ¿no?
Sí,
pero ¿qué quieres que os diga? Yo cada vez con aquello... Para mí son muchos, ¿no? El que no lo ha hecho nunca...
Tampoco hay sensación de ir, como digamos, en la calle Preciados de Madrid, que vas así a golpes con la gente.
Bueno, pero sé cuántos... Sí, pero cuantos más hay, pues al principio, pues lógicamente, el tramo fatídico, por lo complicado que es hacerlo, desde Sabiñán y Oaxaca, pues cuantos más problemas, eso obviamente. Pero, el tema, que vaya, que lleve mucho cuidado, sobre todo en esos 32 kilómetros primeros.
El tema de la quebrantahuesos es que, para mí, se nota que este año... ha cambiado el presidente del Club Ciclista Edelweiss. Se nota que está Fernando Escartín como presidente y la atención que están dispensando ya otro tipo de medios, que llega mucho más al de mayor difusión estos medios, como porque esta noticia que acabas de dar,
sí.
Yo la he visto esta mañana en el marca.com.
Uh-huh.
Y ha habido noticias que hemos dado otras semanas, por ejemplo, en el periódico que yo he visto, en el periódico Las Provincias también, un periódico regional nuestro.
Local, efectivamente.
Entonces, para mí, la capacidad de difusión de una prueba cicloturista en España, en este caso, la que es de referencia, que es la quebrantahuesos, ya yo creo que está llegando a unos niveles impensables, impensables. Sí. Para el mundo cicloturista.
Bueno, tan solo, por poner un ejemplo, decir que en la presentación en Madrid, pues asistieron nada menos que los siguientes, desde políticos a técnicos cualificados, es decir, estuvo el presidente de gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, el alcalde de Sabiñánigo, Jesús La Sierra, consejera de Cultura, el director general de Política Educativa, el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, Castaño, el director de la Vuelta a España, Javier Guillem. Estuvieron presentes el presidente y vicepresidente de la Peña Ciclista del Weiss, lógicamente, y luego ex corredores profesionales como Abraham Molano, director técnico de la Vuelta a España, Joseba Beloki, Anselmo Alfuerte, Eduardo Chozas, Dani Claver. O sea, aquello era
arropadísimo.
O sea, prácticamente la presentación de una Vuelta a España. O sea,
sí, realmente, sí. La Vuelta a Castilla y León, no creo que tuviese tanta.
Ahora no falta, estamos solo siempre, no falta más que hubiese una cobertura televisiva, que hicieran una cosita así, que la gente, coño, que los que vamos o hemos ido alguna vez, quita, pues quita, nos gustaría ver por allí cámaras de televisión echándole cosas.
Vamos a ver, vamos a ver. Yo he visto. ¿Cómo es el canal? Es en Eurosport.
Sí.
He visto pruebas cicloturistas italianas televisando la llegada en directo en Eurosport. Es decir, es que hay una demanda social. Es decir, no podemos quitar o evitar la realidad. Hay una demanda social tan grande. Si hay 9.000 participantes en la pequeña, en la grande, en la quebrantahuesos grande, en la pequeña hay otros 3 o 4.000. Estamos hablando de unos 13.000 ciclistas, de unos 13.000 corredores, que son ellos, más familiares, más simpatizantes, más clubs, que son personas directamente implicadas en ese día, en esa marcha cicloturista.
Es un mundo.
¿Cómo
un
no
mundo
va a tener audiencia una retransmisión de este tipo? Uh-huh. Si es que la tiene prácticamente garantizada.
Pero aparte de esos 9.000 son los que quedan. Porque previo ha habido un sorteo.
Sí, por supuesto.
Prácticamente el doble. Prácticamente
un 50% solicitudes para correr una quebrantahuesos.
Por eso estoy diciendo que hay tal demanda social detrás de una cita tan importante como esta, que es que es un éxito asegurado a aquella televisión que quiera retransmitir en directo, aunque sea la llegada, las últimas 40, 50 minutos. Eso es impresionante. Eso es un éxito asegurado, desde luego.
Pero es que además es que esto es de es lo evidente, es decir, lo que muchas veces la gente que manda, los mandamases, los que cogen esas cuotas de que cada federado paga religiosamente todos los años, y luego a saber qué hacen con esas cuotas, porque el cicloturismo la verdad es que se les ve bien poco a las cuotas esas.
Cicloturismo en España.
Entonces, claro, realmente poco. no hay más que ver, y un sábado, un domingo, salida a las carreteras, aquí en Valencia, sales de la ciudad y allá donde vayas, o sea, es que va más, o sea, es que es un reguero que a veces se convierte incluso para los automovilistas que no están advertidos y van a un sitio de esos. Es que, claro, es un tormento el ir en el coche, ese, porque lógicamente, claro, son peñas, y claro, si a mí me ha pasado, y un sábado a las 9 de la mañana subiendo el Benet, y hay veces que dices, bueno, pues no sé si parar y tomarme un café o algo y dejar que pase, pero es que no te da tiempo, porque hasta las 10 y 10 y media están continuando subiendo la gente, con lo cual vas despacito, cumpliendo, porque claro, siempre hay algún nervioso que se pone, no es ni más ni menos, bueno, pues que hay esa demanda, lo que dices tú, esa demanda, la gente, vamos, porque tenemos que ir a algún sitio a hacer nuestro deporte preferido, y unos van ahí, otros van a Dos Aguas, otros van a eso, y está.
Pero bueno,
miles de personas.
Es que estás tocando un punto que, aunque estemos en la sección de noticias, es que no me quiero tocar ese tema, porque es el tema nuestro, que es el tema de seguridad vial. Uh-huh. Independientemente, si hay una demanda social tan importante en una serie de carreteras valencianas, y donde, Vicente, tú sabes perfectamente que hemos ido a multitud de reuniones con alcaldes, con diputados, con de todo tipo, de todo color, donde le hemos dado soluciones por parte de la Comisión de Seguridad Vial del Ciclista de la Federación, en su momento, de la Comunidad Valenciana. Porque ni técnicos ni políticos tenían o aportaban idea novedosa al respecto. Oye, vamos a ver, incluso algún político nos dejó caer que, ¿por qué no?, un domingo por la mañana algunas carreteras se cerraban al tráfico.
Durante un periodo de
tiempo. Durante un periodo de horas por la mañana. Y yo le dije, no, vamos a ver, tampoco queremos ponernos al conductor de automóvil en contra del mundo de la bicicleta. No seamos tan exigentes o tan rígidos, pero sí que tengamos un mínimo de protección. Poner carteles de que son carreteras de máximo de máxima circulación ciclista a fines de semana, que en algunas están, cosa que ya desde que por parte de la comisión que en su momento formábamos una serie de personas dejamos, pues nuestros políticos se han ido relajando. Está claro que a nuestros políticos o se le da caña tras caña, o aquí al pueblo lo abandonan libremente a su suerte. Y estos señores políticos, simplemente mi pueblo tiene un nombre que en público no quiero decir, pero que todo el mundo sabemos qué nombre tiene y cuál es ese nombre.
Yo quería volver un poco al asunto de la quebrantahuesos que dice Vicente. A mí lo que me gusta, de además de la quebrantahuesos, aparte de la organización y todo, es el entorno que hay por allí. Y a mí me gustaría recomendar a todo el mundo que no se limite a ir solo a la quebrantahuesos, que se coja un par de días antes, un día después, porque ahí está el Valle de Ordesa, el Cañón del Añisclo, el pueblo medieval de Ainsa, que ahí tienes para hacer rutas enormes de montaña, rutas muy cortitas que las hace cualquiera de media hora, y todo por unos parajes espectaculares que merece la pena disfrutar ya de moverte hasta esa zona.
Bueno, la verdad que la sección de noticias esta semana ha dado mucho, mucho y de muchos colores. Seguro iba a decir la semana que viene. No, la semana que viene no estamos con vosotros, ya que nos llega la Semana Santa también y otras y las todas las fiestas.
Sí, el lunes de San Vicente tampoco.
Eso por Dios, a ver si vamos a hablar de motos la siguiente vez, que se nos ha olvidado.
El primer día
hasta el 9 de mayo no tenemos el siguiente programa. Os echaremos mucho de menos, pero bueno, también hay que cargar baterías, que nos vendrá bien para el equipo. Pues como digo, a partir del 9 de mayo estas noticias seguro renovadas y esperamos que seamos que mejores.
Hola, soy Alejandro Valverde, un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona, sobre todo que todo cada vez que salgamos circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Vamos a continuación con otro tema que para estas fechas en las que estamos es muy, muy, muy interesante. Porque dicen que las bicicletas son para el verano y ya realmente tenemos un tiempo muy apetecible ponernos ya esos pantalones cortitos, coger las bambas deportivas y, eso sí, nuestra bicicleta. Pero en este caso, Vicente, la clásica o la eléctrica. ¿Tú qué
exactamente
dices?
Como dice, rígida o doble, en este caso de eléctrica. Bueno, pues
eléctrica.
La verdad es que las bicicletas eléctricas, llamadas eléctricas estas, que son, en realidad se llaman, son bicicletas con asistencia de pedaleo, ese es su nombre técnico, han evolucionado muchísimo.
Ah, no funcionan simplemente como una moto.
No, vale. No son motos, no. Todavía no. Bien, entonces han evolucionado muchísimo. Las primeras que salen, la verdad, es que eran unos muertos bastante respetables y estas están muy, muy logradas. Pero antes que eso, me vais a permitir que os cuente una pequeña historia real, como la vida misma, que lo ocurrió un amigo mío, me la contó, y es el que me dio un pie, un poco, a hablar del tema este, junto con el folleto que me dio. Pues esto es un hombre bastante más joven que yo, con un empleo razonable, un sueldo razonable, y bueno, pues que le había crecido a la familia, y como le pasa a mucha gente, como nos ha pasado a casi todos, pues el coche se le había quedado pequeño, aparte que ya tenía unos cuantos años, y es de aquí que se propone cambiar de coche. Entonces pues se va, hace una pequeña rueda, las concesionarios que tenía él, y entonces va por ahí dos o tres sitios, y entonces pues lo de siempre, un coche de gama media, de un tamaño familiar, pues entonces empiezan ya, como todos vosotros sabéis, como hoy día el marketing lo que vende es cada vez coches más potentes, más altos, más anchos, más seguros, más no sé qué, ¿vale? Total, que aquello se le metía pues en 30 y tantos mil euros. Entonces, la verdad es que estaba el hombre pensativo, por aquello de que el hombre, pues bueno, el tema este de lo que es la conciencia ecológica bien entendida, ojo, bien entendida, en el sentido de que, bueno, pues que para la velocidad que nos dejan ir, cómo te fríen a multas, utilizar, digamos, el coche pues cuando realmente es necesario, pues hombre, no lo tenía todo de... Total, que uno de los concesionarios que fue, voy a decir la casa sí, porque realmente vale la pena, puesto que ha sido uno de los introductores de las novedades que vamos a hablar después relacionadas con las bicis eléctricas, era la casa Toyota. Entonces llegó a la casa Toyota y entonces le enseñaron el Toyota híbrido, que todo el mundo ha oído hablar de él, de hecho los taxistas los hay a cientos.
Prius.
Toyota Prius. Entonces el hombre, bueno, pues le presentan un coche que tenía 50 o 80 caballos menos de los que le presentaban las otras casas por 30 y tantos mil euros, que ni era tan alto, ni era tan ancho, pero el hombre le dice, pues para dos hijos, la familia y tal y cual, pues me puede valer total. Y empieza a mirar y tal, el consumo realmente un consumo muy bajo, homologado, había hablado con taxistas, había subido en ellos, realmente sabía que iban muy bien. Y en esto hace los siguientes números. Él vive a las afueras de Valencia. Entonces hizo el siguiente. Se compró Toyota Prius. Le costó así como la orden de 8 o 9 mil euros menos de lo que pensaba gastarse en el otro coche. ¿Y sabéis lo que hizo con ese remanente? Pues se compró una bicicleta eléctrica de alta gama, porque lógicamente el remanente, afortunadamente él tenía el dinero y el remanente, aún le sobró dinero, que dice aquel, como decía el piso antiguamente, oiga, le doy eso y tiene para comprarse un coche. Pues esto es, te compras un coche y tienes para comprarte una bicicleta. Y de eso es lo que vamos a hablar, bicicletas esas. Las bicicletas estas realmente es una marca que se llama Flyer, hay más, pero esta es bastante puntera, por eso lo hablamos aquí.
¿Pero son marca Toyota las bicicletas?
No. Vale, simplemente. Es que lo asoció, entonces él ya sabía esto, además de hecho lo había puesto yo en contacto con un vendedor de Flyer aquí en Valencia. Estas Flyer, curiosamente, son suizas, fijaros, en Suiza las hacen en Suiza.
Entonces, Suiza son también muy conscientes del medio ambiente.
Sí, no, pero aparte que bueno, que ahí aquello es bastante montañoso y tal. Entonces son unas bicicletas que se caracterizan, es un poquito porque reúnen un poco la tecnología, digamos, un puesto a la última de lo que hoy día está eso. Por ejemplo, las baterías ya no son en absoluto aquellas baterías de ni de plomo, ni las de níquel cadmio, esas que realmente daban unas mucho peso y poca autonomía, otras efecto memoria famoso, y entonces pues las baterías te duraban poco. Estas son las modernas de ion litio, que puedes recargarlas en el momento adecuado, o sea, al momento que te parezca a ti, siempre coge la carga máxima. Muy ligeras, las baterías que lleva esta bicicleta total pesan 2,6 kilos, 2.600 gramos, con lo cual una de las cosas que dice la propaganda, la publicidad, es que incluso te puedes permitir el lujo de llevar una segunda batería cargada, por si acaso quieres hacer un poquito más. Entonces, os voy a dar una serie de datos. ¿Peso de la bicicleta? Pues la bicicleta que compró él pesaba 20 kilos. Sí, son unos cuantos más kilos. Tienes que tener en cuenta que no solo es la batería, sino después está el tema del motor que lleva la rueda trasera de tracción. Pero bueno, es que las baterías estas tienen una autonomía de hasta 50 kilómetros. Estamos hablando que son bicicletas de pedaleo asistido, es decir, que esto no es... O sea, él le gusta ir en bicicleta, lo que pasa es que lógicamente, porque bueno, la idea suya, que no lo he dicho, es venir a trabajar en bicicleta en vez de venir en el coche.
Ya, desde fuera de Valencia.
Sí, a las afueras de Valencia, efectivamente.
¿A cuántos kilómetros?
Pues no, él está pues a 6 kilómetros de Valencia.
Bueno, es razonable.
Sí, pero fijaros el tema. Entonces, coge la bicicleta. Llegas, lógicamente, a calor, no te esfuerzas, es decir, es un pedaleo asistido que si quieres dar más deprisa, además tiene tres posiciones de potencia asistida, si le das con muy poco asistimiento te dura más, entonces tienes que hacer un poquito más de ejercicio, y si le das máxima asistencia, pues prácticamente con mover los pedales ya vas. Velocidad máxima 25 km por hora, y luego datos, pues fijaros que la carga entera de una batería cuesta 5 céntimos de euro.
O sea, 5 céntimos de euro
tienes para 50 kilómetros aproximadamente. Ponle que en vez de 50 sean 40, porque sí, estas sí, cosas sí, que sí, las teorías sí. Siempre son.
Correcto.
Pero fijaros lo que estamos hablando.
¿Pero cuánto tarda? ¿Eso se lo lleva él por las noches a casa?
Sí, claro, es que claro, la ventaja obviamente es que él vive, digamos, en un no vive en la ciudad, él vive en una casa, el típico adosado que tiene cerca de 6 kilómetros de Valencia, entonces él lo mete en su garaje y lo carga.
¿Y cuánto tarda eso en cargarse?
No, menos. Vamos, con 5 o 6 horas lo tiene. Más date cuenta que si tú, como normalmente no vas a hacer más de 40 kilómetros al día, cuanto menos, si tú tienes que cargar nada más que un 50%, no tienes necesidad de hacer esos 7 horas, sino que menos tiempo. O sea,
sí,
realmente
puedes cargarla cada 2 días.
Exactamente. Luego, por ejemplo, las baterías estas están garantizadas para 500 recargas. 500 recargas a 40 kilómetros son 2.000 kilómetros. O sea que
Sí, es evidente que cuesta un dinero, pero estamos hablando de lo que es...
Pero
un...
la amortizas.
Exacto. No, y aparte...
Esos kilómetros.
Y además estamos hablando...
de gasolina sí, de un vehículo...
Además estamos hablando de que son bicicletas de alta gama, de tecnología punta. Totalmente puedes contar que son de aluminio, con muy buenos materiales.
¿Y cómo son? O sea, el formato de la bici...
Sí, es que hay muchos formatos. Claro, aquí tengo el folleto, efectivamente. Es que está desde... Tiene hasta plegables, fijaros. Hasta la casa esta hace hasta plegables. Hay plegables, hay unas de rueda 20... que están muy bien, para, son más ciudadanas. Luego están las de rueda 26, digamos, que son medianas. Y hasta un tándem tiene el eléctrico. O sea, realmente tiene es increíble esta gente. Como además es una empresa que no tiene tantos años, claro. Digamos que empezaban... Y entonces la filosofía de la empresa es siempre innovadora. Es decir, y siempre metiendo las últimas tecnologías en esto. Que, ojo, que no es por hacer publicidad gratuita, que habrán más empresas como estas, obviamente. Pero lo quiero decir yo que es algo que se está moviendo, ¿no? Y entonces, para un cierto uso, estamos hablando de Valencia, pero imaginaros en Madrid. Madrid es una ciudad con cuestas. Entonces, hay mucha gente que le para, que por mucho triple plato que lleves y tal y cual, pues vas allí y pegas una sudada de la muerte. Entonces, oye, pues con una bicicletita de estas, ¿sabes? Y vas a todos los lados. O sea, fijaros, por ejemplo, a nivel de ese como... Bueno, pues esa es la pequeña anécdota, historia que quería contar de las cosas que se puede hacer hoy día... Pues eso, sobre ruedas y pedaleando.
¿Vosotros habéis utilizado, habéis montado este tipo de bicicletas, este o otro similar, es decir, la bicicleta asistida al pedaleo? Una bicicleta que tenga una batería y que nos ayude a pedalear, subir o bajar. Depende de la orografía del momento.
Sí, sí, yo he utilizado de las primeras, de aquellas que eran unos cacharros auténticos, y de estas modernas. Y realmente te digo, es una
¿A ti te convence ese tipo de bicicleta?
Hombre, vamos a ver, me convence. Yo no me la compraría hoy. Ah, a ver si me entiendes. ¿Por qué? Porque mis facultades físicas, afortunadamente, sabes que yo voy todos los días en bicicleta, mis facultades físicas actualmente no me piden esto. Aparte que vivimos en una ciudad llana. Pero ojo, ¿quién te dice que dentro de unos años... ya no son las mismas, que no van a ser, obviamente, pues entonces lo voy a ver entonces como una alternativa estupenda para continuar yendo en bicicleta.
Pero eso entra...
No. Sí, por supuesto, obvio, eso claro, es obvio.
Ahí está.
Eso entra en confrontación directa con el invento ese precisamente de un valenciano, que es el juego ese de engranajes, de no sé qué y tal, que con la mitad de esfuerzo conseguían más, que consiguieron hasta 90 kilómetros por hora un tío normal en la carretera que está recta que hay de Valencia a Cullera. Y eso sin ningún tipo de motor, con lo cual es muchísimo mejor.
Sí, pero es que al final, Paco, estas cosas, aquello se basaba en el tema de que utilizaba la potencia de las piernas y de los brazos combinada, sí. Y entonces con un juego de engranajes dobles y tal y cual. Ten en cuenta que al final, vamos a ver, la potencia que tú desarrollas, la hagas con una parte superior del cuerpo, con la mediana o con la de abajo, la tienes que desarrollar. Y esa potencia tiene que nutrirse del corazón.
Sí, pero si tú con en vez de 200...
Estamos limitados como personas, como seres humanos y animales racionales, estamos limitados. Entonces, esto no está pensado para hacer ejercicio, está pensado para desplazarse de una manera lo más natural posible desde el punto de vista de no agredir, silenciosa y no eso y tal, y sin sudar, digamos, es decir, para que no...
Es que para mí...
Y tal. Para el otro, sí, posiblemente este... No, posiblemente no lo sé. Él tiene una bicicleta de paseo normales, de las que va por ahí y tal, y va...
Para mí Arda...
Estamos hablando de ir a trabajar con él.
Es una persona palabra...
persona tiene que llegar al trabajo, pues oye...
Exacto, Arda, una palabra clave. Yo empecé viniendo a la universidad en bicicleta hace años... Y bueno, me la podía dejar en un sitio medianamente seguro, con lo cual no tenía problemas de que en principio te la pudieran sustraer. Pero claro, llegabas aquí a la universidad en unas condiciones que no estabas cómodo. Y tampoco es cuestión de llegar aquí y ducharte y cambiarte de ropa.
Entonces, aunque yo conozco gente que lo hace. No en la universidad, pero sí en un instituto.
Sí, no, pero lo que quiero decir...
Que van con la mochila y se duchan allí.
Ese tema es lo que me paró y al final... Cambié las dos ruedas de la bicicleta por las dos ruedas de una scooter.
Pues es que yo creo que se puede ir despacio y no sudar. Lo que pasa es que la mayoría de
depende
la gente...
Depende de la época del año.
Da igual. La mayoría de la gente va obsesionada con ir más rápido en la bici. O sea, yo voy todos los días a la universidad, vuelvo en la bicicleta y no sudo nada. Y me pasan todos, también te lo digo. O sea, yo voy el último con diferencia, pero claro, porque va la gente, ves a la señora de la compra, al otro no sé qué, acelerados, que dices, pero no, así normal que llegue sudado. O sea, hay que ir mirando que vayas en el límite de 90 pulsaciones, una cosa así, que 80, y que no vayas haciendo ningún esfuerzo, así no vas sudando. Pero claro, hay que saber ir despacio también, pienso yo.
La verdad es que habéis puesto sobre la mesa dos... dos tecnologías, bueno, es decir, rompedoras. Una ya está en el mercado más tiempo que la otra, pero realmente son tendencias de futuro que están ahí.
Exactamente.
Vamos a ver cómo evolucionan. Uh-huh. Estaremos pendientes del mercado, como siempre, y os pondremos al cabo de la calle, siempre dentro de nuestras humildes posibilidades, y que podamos disfrutar de la bicicleta de una manera o de otra, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de esto. Primero, hacer un mínimo de deporte, si se puede, con la bicicleta, y sobre todo, utilizar en nuestra ciudad la bicicleta como elemento alternativo al vehículo privado, ya que eso sí que entonces somos mucho más ecológicos, porque muchas veces se nos llena la boca de que somos ecológicos y de que yo apuesto por no sé qué, y luego te ves, hay un todoterreno, y el señorito ecológico que va de casa al trabajo, sí, y de trabajo a aquí, casa, en nuestra ciudad, con su todoterreno a tope. Bueno,
somos verdes.
No podemos continuar ni verde ni marrón. Otro día más. Como siempre, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues antes de despedirnos, decir que la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia tiene prevista su salida el próximo sábado con destino a Jérica. Hora de salida a las 8 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 135 kilómetros tienen la culpa. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos, nos oímos el día 9 de mayo.
Venga, hasta entonces.
Manolo, hasta entonces también. Un placer tenerte aquí.
Gracias.
Y a todos vosotros os emplazamos el próximo 9 de mayo, lunes, a partir de las 6:30 de la tarde. Y los jueves, a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of a 1980.